de Bolivia, Rodrigo Paz. Condicionaron su presencia en el diálogo impulsado por el Poder Legislativo, la Iglesia Católica y otros mediadores a la anulación de las órdenes de captura contra sus principales dirigentes.
En la medida que estas órdenes de aprehensión queden sin efecto, los sectores movilizados han comprometido su asistencia para poder conversar con el presidente, informó el vicepresidente boliviano y titular del Legislativo, Edman Lara, declarado opositor al gobierno.
Lara presidió la segunda reunión de una comisión de diálogo que impuso el Parlamento junto con representantes de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, activistas de derechos humanos, donde asistió el ministro de la Presidencia, Jorge Luis Lupo, y de Educación, Beatriz García, en el seminario San Jerónimo en La Paz.
Sin embargo, nuevamente no asistieron los dirigentes de los sindicatos campesinos del Altiplano de La Paz, ni de la Central Obrera Boliviana, dos de los principales sectores que desde el 6 de mayo mantienen bloqueos de carreteras y están afectando sobre todo a las ciudades de La Paz y El Alto.
Y en Perú, los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría del Estado defendieron volver a la etapa de la investigación en el anulado juicio por lavado de activos contra la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori durante una audiencia de apelación realizada contra la decisión judicial que ordenó el archivamiento del denominado caso Cócteles.
El fiscal Germán Juárez dijo a los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional que el Ministerio Público no cuestiona el fallo del Tribunal Constitucional, que permitió a su vez la resolución judicial que archivó el juicio contra la líder del partido Fuerza Popular y alrededor de 40 dirigentes de la agrupación política, sino que el tema es netamente procesal sobre la ejecución de esa sentencia.
El caso abierto contra Fujimori se refiere al presunto financiamiento irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016 por parte de grandes empresas como la brasileña Odebrecht, y que fue presentado por el partido como los aportes de sus militantes en reuniones y cócteles pagados.
El senador y precandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro celebró la decisión de Estados Unidos de declarar terroristas a las principales organizaciones criminales de Brasil, una medida que entrará en vigor el próximo 5 de junio.
Gran Día escribió en sus redes sociales el hijo del presidente Jair Bolsonaro, condenado a 23 años por intento de golpe de Estado, quien posteriormente afirmó que había contribuido a la decisión durante las reuniones que mantuvo durante esta semana en Washington con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.
El Departamento de Estado anunció ayer la inclusión del Comando Vermelho y del Primero Comando de Capital en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, por sus siglas en inglés FTO.
Hora más tarde, en un video divulgado en sus redes, el senador agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por atender rápidamente su pedido y reivindicó el resultado de sus recientes reuniones en Washington.
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina rechazó un recurso que había presentado la defensa de la expresidenta Cristina Fernández contra el decomiso de sus bienes que fue ordenado por la justicia.
En su fallo, el Tribunal de Alzada declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de la exmandataria trasandina.
El recurso había sido presentado luego de que a finales de abril pasado la Cámara Federal de Casación Penal confirmara un fallo de un tribunal oral que condenó el decomiso de bienes de Fernández y de otros condenados por administración fraudulenta en la denominada causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple una condena de 6 años de prisión en su domicilio en Buenos Aires.
La defensa de la exmandataria puede presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema Argentina.
El Tribunal de Alzada Argentina también declaró ayer inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas del empresario Lázaro Antonio Báez y de los dos hijos de Cristina Fernández, Máximo y Florencia Kirchner, también para evitar el decomiso de sus bienes.
Rumania anunció que tomará medidas proporcionadas después de que un dron ruso hirió a 2 personas al impactar en su edificio de viviendas en la ciudad de Galati, cerca de Ucrania, y pidió a la OTAN que despliegue más medios antiaéreos en el país.
El Ministerio de Defensa rumano ha confirmado que el aparato que explotó es un Geran 2 de fabricación rusa. Nicu Sordan, el presidente de Rumanía, culpó de este ataque con la máxima firmeza a Rusia y dijo que lo ocurrido es consecuencia de la guerra de agresión a Ucrania y del irresponsable uso por parte de Moscú de drones en las inmediaciones de la frontera con OTAN.
Los países bálticos condenaron el impacto, al igual que el primer ministro de Hungría, Peter Magyar, quien afirmó que su país condena categóricamente todo ataque que ponga en peligro a la población civil y que viole el territorio y el espacio aéreo de un Estado miembro soberano de la OTAN y también de la Unión Europea. Desde Bruselas nos informa la corresponsal de Radio Francia Internacional, Ana Lázaro.
La condena europea ha sido contundente. Para la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la guerra de agresión de Rusia ha cruzado un nuevo límite. Y no ha hablado de incidente, ha dicho claramente que se trata de una incursión en territorio de la Unión Europea. Tampoco han faltado los adjetivos. Para el presidente del Consejo Europeo, estamos ante una escalada temeraria e irresponsable. Y la OTAN, por su parte, ha dicho que se trata de una imprudencia y ha dejado claro que continuará reforzando sus defensas. El impacto del dron ruso en un edificio de apartamentos de la ciudad rumana de Galati se produce en plena escalada de la tensión. En las últimas semanas, varios drones ucranianos terminaron cayendo en los países bálticos tras haber sido aparentemente desviados por sistemas electrónicos rusos. A ellos se suman los ataques del fin de semana contra Kiev, todo lo cual llevó ayer a los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea a afirmar que Rusia está lejos de querer negociar. Ana Lázaro desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
7 de la mañana, 6 minutos.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con información sobre esta cumbre de seguridad que se realizó ayer en nuestro país con otros países de la región. Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador estuvieron presentes. Hablaremos de eso, también las preocupaciones por el aumento de la deuda pública en nuestro país, hasta dónde va a llegar, qué manera hay de administrar esa deuda pública y los efectos que tiene no solo en la economía nacional, sino también en la posibilidad de acceder, por ejemplo, a créditos. Pausa, volvemos de inmediato.
¡Atención! ¡Atención! Llegaron los Softland Days, la gran oportunidad que estabas esperando para impulsar tu negocio con el mejor software de gestión. Solo por 3 días, lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio, podrás incorporar Softland con un espectacular 30% de descuento. Visítanos en softland.cl. Softland, el mejor aliado para tu empresa.
La única verdad es la que dice el tiempo. Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
Bienvenidos a una experiencia 5 estrellas. Cuando busques un hotel de amplias y modernas habitaciones, salones con luz natural y una excelente gastronomía, se llama Hotel Regal Pacific, en la mejor ubicación de Las Condes, elegido como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago.
Accede al cupón de gas licuado de 27 mil pesos a través de los canales de Banco Estado. Primero, debes activar tu cupón en la web www.cupondegas.gov.cl y desde el 17 de junio podrás acceder a él digitalmente desde tu app RootPay o tu app Banco Estado, o también de manera presencial en las cajas vecinas del país. Conoce más sobre este beneficio del Estado en bancoestado.cl o llamando al 600-207-000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado, la mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Amiga, llegó el finde. ¡Qué ganas de hacer el tour!
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
El ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
¿Imaginas la Patagonia en invierno?
Vive una travesía única entre lagos y cumbres nevadas con cruce andino. Conecta Puerto Varas y Bariloche, cruzando la cordillera con salidas todos los días. Tarifa especial para residentes y retorno gratis. Reservas en cruceandino.com.
En la Clínica Curicó H Salud, son parte de la red de salud privada más grande del país, acompañando la evolución de cada persona y su familia con atención cercana y profesional. La confianza de siempre, ahora con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado y conoce todos sus servicios en clínicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil, piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Siete de la mañana, 12 minutos.
En Biobío TV estamos viendo niebla en San Bernardo. Mucha niebla. Perdón, San Fernando. San Fernando, es la niebla en San Fernando. Donde hay problemas es en el metro tren de Estación Central. El que va, el metro tren de Nos. Trennos, Estación Central, muchos auditores nos escriben. ¿Por qué? Ahí está. ¿Cómo está funcionando? Hay desperfectos técnicos en la vía, dice el tren. El servicio estará operando con retrasos en los tiempos totales de viaje y detenciones más extensas de lo habitual. Es el tren de Estación Central a Nos. Y ahí estamos viendo los andenes llenos de gente.
Llenos de gente,
pero
claro.
Llenos de gente. Con este tren, el tren Nos Estación Central, que tiene ahí desperfectos en la vía y por lo tanto está funcionando con retrasos en los tiempos totales de viaje, detenciones más extensas de lo habitual. Esto está provocando ahí congestión en los andenes.
Y tenemos información policial del momento. Tenemos que retomar el contacto con una de nuestras unidades móviles. Rodrigo Pino, te escuchamos nuevamente.
Sí, se trata de un procedimiento policial que terminó con 3 personas detenidas de 16, 17 y 18 años luego del asalto que afectó a una ciudadana coreana para el robo de su auto. Todo esto en la comuna de Las Condes. Un procedimiento que comenzó en el sector de la calle Monroy, donde de acuerdo a la información, la víctima se encontraba junto a su hija de 14 años en el exterior de la vivienda en este vehículo cuando fue abordada por al menos 4 desconocidos que caminaban por el lugar. La intimidan con armas aparentemente de fuego, finalmente roban el automóvil y comienza la huida. Se alerta esta situación a la municipalidad, que comienza un trabajo de búsqueda con personal de seguridad municipal y también conjunto con carabineros, comenzando una persecución que se desplaza desde el sector de la comuna de Las Condes hasta los límites de la Reina con Ñuñoa. Esto es en el sector de la calle de Avenida Osa con Simón Bolívar, donde finalmente se logra dar alcance al vehículo que había sido robado a esta ciudadana coreana y se logra capturar a estas 3 personas. 3 de los 4 integrantes de esta banda criminal. ¿Qué es lo que ocurre? Se trata de personas que tendrían antecedentes por delitos similares y en poder de ellos se incautaron armamento aparentemente de aire comprimido o de fantasía, pero se está verificando si pueden estar siendo adaptados para disparos. Estas 3 personas quedaron ya a disposición de carabineros, van a quedar en manos del Ministerio Público en horas de esta jornada. Lo que se sabe es que afortunadamente la víctima, esta ciudadana coreana y su hija adolescente de 14 años resultaron lesionadas, pero sí bastante afectadas producto de esta intimidación que se les produjo en las afueras de su domicilio en el sector de Los Dominicos, esto es en la comuna de Las Condes. Antecedentes, por supuesto, van a ser detallados dentro de las próximas horas por carabineros, también por parte del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
7 de la mañana, 16 minutos.
4,5 grados la temperatura hasta ahora en Santiago, la humedad relativa del ambiente es del 93%. Santiago espera en el día de hoy cielos con nubosidad parcial, se espera una temperatura bastante alta, 23 grados. La región de Valparaíso con cielos cubiertos, variando nubosidad parcial, se espera una máxima de 19 en Valparaíso y en Viña del Mar. Le reiteramos respecto a la calidad del aire, hay alerta ambiental en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en Concepción Metropolitano. Y hay calidad regular en Curicó, en Talca, en Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Los Ángeles, en Temuco y Padre de las Casas y en Valdivia. El aire está bueno en Osorno, en Puerto Montt, también en Coyhaique. Alerta ambiental entonces en la región metropolitana. Le reiteramos además que hoy día hay restricción vehicular en la capital, que es en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto, que comienza a las 7:30 y hasta las 21 horas. Y esta restricción en el día de hoy es válida para los vehículos, autos y motos con patentes terminadas en 6 y 7, con sello verde, inscritos antes del 1 de septiembre del 2011.
Y para los vehículos sin sello verde, que tienen de hecho prohibición para circular dentro del eje de Américo Vespucio, los dígitos para esta jornada son 2, 3, 4, 5. Recordemos entonces que esta medida rige en unos minutos más, desde las 7:30 hasta las 21 horas.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita. Volvo, súbete con seguridad a la electromovilidad.
Chile y cuatro países vecinos acordaron en Santiago impulsar un plan conjunto para combatir el crimen organizado y reforzar la seguridad en las fronteras.
Al menos podemos decir que estos cinco países se cansaron. Se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades.
El gobierno apuntó a criterios técnicos de gendarmería para justificar el traslado de los tres reos comunes desde el penal de Punta Peuco.
Lo que habría que revisar es si no fue política la decisión contraria, es decir, de la administración anterior.
Es un accionar político, no tiene nada de técnico. Para nosotros, nuevamente, un golpe de indignación para los familiares.
Expertos alertaron que un endeudamiento permanente del país puede limitar la capacidad de inversión y gasto en el futuro.
Chile podría arriesgar perder parte de su buena calificación de riesgo, que hoy en día es una de las mejores de Latinoamérica.
Lo que hace en la práctica es venir a adelantar un gasto futuro utilizando recursos que todavía no genera.
Tras la apertura mostrada por el ministro José García, el titular de Hacienda, Jorge Quirós, matizó sus dichos sobre mayores cambios en la Ley de Reconstrucción Nacional.
Evidentemente, las nuevas proyecciones fiscales nos ponen metas más desafiantes.
Si el ministro fue específico y yo prefiero ser un poco más general, puede ser eso u otras cosas, o nada.
El primer directorio de Codelco, liderado por Bernardo Fontaine, determinó encargar una auditoría para abordar el cálculo de la producción 2024-2025 y los costos en la renovación del edificio de la Casa Matriz.
Me inspira para enfrentar juntos los desafíos y problemas que todos conocemos. Porque vengo a trabajar con ustedes para fortalecer Codelco.
La Moneda optó por evitar tomar partido en la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, que ha generado fricciones en el oficialismo.
Aquí no hay ningún daño que controlar.
Nadie quiere torear. Yo conversé con el diputado y es una frase no muy agradable.
Que revela de alguna manera la fragilidad que tiene la coalición que hoy día está gobernando, el oficialismo.
Dejando fuera a Raúl Guzmán, la Comisión de Régimen Interno optó por preseleccionar a la exministra Macarena Lobos y al prosecretario de la Cámara, Luis Rojas, para llegar a la Secretaría General del Senado.
Acordó entrevistar a las dos personas que obtuvieron el más alto puntaje que les asignó la consultora.
Dejar inhabilitada la decisión tomada por régimen, ya que no se apega a reglamento.
La Sociedad Nacional de Agricultura exigió un debate realista e inteligente luego del anuncio de Migraciones de fiscalizar a las empresas que contraten migrantes irregulares.
Tenemos que modernizar el Servicio Nacional de Migraciones. Creemos que tenemos que tener una ley de migraciones que se haga cargo de la realidad. Dejemos al populismo a un lado, conversemos.
La Fiscalía pidió 15 años de cárcel por fraude electoral para el fallido candidato presidencial de la desaparecida Lista del Pueblo, Diego Ancalao.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de la defensa de Eduardo Lagos Herrera y lo mantuvo en prisión preventiva en medio de la investigación por la trama bielorrusa.
Los antecedentes de investigación que se tuvieron a la vista al momento de decretar la prisión preventiva no habían variado. Es más, se dio cuenta que de las diversas diligencias de investigación que hemos realizado han ido en perjuicio del imputado.
Un conductor fue detenido tras arrastrar por más de un kilómetro a un carabinero que, colgado de la ventana, intentó detener un automóvil en Chiguayante.
Detectaron la circulación de un vehículo, es fiscalizado y al visualizar finalmente que este vehículo carecía con alguna de las documentaciones que debía tener al día, este reinicia la marcha.
El Ministerio de Salud advirtió que cerca de 2 millones de personas mayores de 60 años todavía no se han vacunado contra la influenza.
Cuando uno tiene un porcentaje de personas vacunadas, hace que circule menos el virus y también protege a aquellas personas que por A, B o C motivo no se pudo vacunar.
En noticias del exterior, Estados Unidos afirmó que acordó con Irán una prórroga del alto el fuego, pero Teherán lo negó.
Las Fuerzas Armadas iraníes lanzaron disparos de advertencia contra buques infractores en el estrecho de Hormuz.
El ministro israelí ordenó al ejército que extienda su control sobre la franja de Gaza hasta el 70% del territorio.
Un cohete explotó en plena plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral, Florida, en Estados Unidos.
En el deporte, la Universidad Católica ganó a Boca Juniors en la Bombonera, clasificando como líder de su grupo a octavos de final de la Copa Libertadores.
Creo que por ahí mucha gente nos subestimó. De este lado de la cordillera nos han subestimado desde el inicio. Los partidos se ganan en la cancha, jugando y no de la boca para afuera. Así que dejamos a esta institución hoy muy alto, así que muy contento por eso.
El cuadro argentino seguirá su participación internacional en la Copa Sudamericana, enfrentando en el repechaje a O'Higgins de Rancagua.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
7 de la mañana, 23 minutos.
En una señal inédita de coordinación regional, Chile y 4 países limítrofes acordaron en Santiago avanzar en un plan conjunto para enfrentar el crimen organizado y fortalecer la seguridad fronteriza.
El acuerdo fue firmado por los cancilleres de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile durante la primera cumbre de alto nivel, donde participó también el presidente de la República, José Antonio Kast. Vamos a revisar todos los detalles con Danilo Ormeño. Danilo, muy buenos días.
María José, Nivaldo, auditores, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, con una declaración conjunta y también la firma de un acuerdo regional, finalmente los cancilleres de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile sellaron este compromiso para implementar medidas concretas y hacer frente hacia el avance del crimen organizado en la región. Fue una cumbre convocada por Chile, por el canciller Francisco Pérez, y que se materializó ayer. Acá, con sede en Santiago, en Teatino 180, en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, esto quedó estipulado, lo decíamos, en la denominada primera reunión de alto nivel, celebrada acá en Chile, que convocó a los cancilleres de estos países limítrofes, además de Ecuador, que dicho sea de paso fue invitada por Perú, considerando de que también es parte de los países que son afectados por este flagelo en común en la región, que es efectivamente el crimen organizado. Así fueron llegando las distintas autoridades, las delegaciones a la Cancillería, los decíamos, ahí en pleno centro de Santiago, tras unas breves palabras que entregó el propio presidente de la República, José Antonio Kast. Finalmente se dio el vamos, el puntapié inicial a esta cumbre, que duró aproximadamente 3 horas, que contó también en su inicio con la presencia del fiscal nacional de Chile, el fiscal Valencia, quien formó parte de esta rueda de preguntas y respuestas y de transferencia de información importante, estratégica, para aunar esfuerzos y así combatir el crimen organizado, es lo que dijeron ayer al término de esta actividad. Pero lo decíamos, el jefe de Estado, José Antonio Kast, participó de esta actividad y allí dio distintos guiños, dio gestos respecto a cuáles son las tratativas que hay que hacer en la región y cuáles son los objetivos, la hoja de ruta que debe delinearse para combatir el crimen organizado. Allí sugirió, por ejemplo, realizar operativos en conjuntos en la frontera, parte de lo que se analizó y discutió en esta reunión de alto nivel. Escuchemos las palabras del presidente José Antonio Kast.
Al menos podemos decir que estos 5 países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades. Y esto tiene que pasar de las palabras a los hechos. Contra el crimen organizado, contra la mafia organizada, la neutralidad no es posible.
Bueno, el anfitrión, lo decíamos, fue el ministro de Relaciones Exteriores chileno, el canciller Francisco Pérez, quien apuntó efectivamente a la relevancia de realizar un trabajo en conjunto y también hizo énfasis en Ibaldo María José, puso foco en el traspaso de información estratégica reservada, pero que puede efectivamente servir para poder avanzar en los distintos operativos y estrategias políticas nacionales para combatir el crimen organizado. Escuchemos al canciller chileno.
Aquí hay una voluntad real. Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Vamos a hacer frente a la delincuencia unidos. Hoy nace el compromiso de Santiago.
Bueno, uno de los invitados fue el canciller de Perú, Carlos Pareja, quien describió como alarmante la situación que hoy día vive su país, principalmente pensando en el creciente aumento, en el creciente número de sicariatos y extorsiones. Escuchemos.
Realmente una situación alarmante y creciente de sicariato, de extorsión, que perjudica mucho la vida diaria de la población. Por eso es que este mecanismo va a ser muy importante para que podamos coordinar entre nuestros países.
Bueno, hemos sido testigos, lo que reporta también la prensa internacional respecto a la convulsa situación que está ocurriendo en Bolivia, principalmente con estas protestas en La Paz, una suerte de estallido social, protestas, manifestaciones en contra del gobierno, principalmente por recorte de gastos y también el fin a subsidios al combustible. Esto ha levantado una serie de manifestaciones y así lo reconocía el propio canciller boliviano, quien de igual forma participó de esta cumbre, Fernando Hugo Aramayo, quien relató que este escenario que se vive en su país apuntaba principalmente a grupos financiados por el crimen organizado que están, dijo, intentando debilitar la institucionalidad de su país. Escuchemos al canciller boliviano.
Estamos en un tiempo difícil en Bolivia, estamos siendo presa precisamente de estas intenciones que grupos que quieren debilitar al Estado, que quieren interrumpir el orden democrático constitucional, financiados por recursos del crimen organizado, hoy en día están campeantes en algunos territorios. No nos vamos a dejar vencer.
Bien, ¿quién también tomó la palabra tras el término de esta cumbre? Eso sí, sin aceptar preguntas, fue la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, quien aseguró que para derrotar el crimen organizado es necesario fortalecer las capacidades a través de medidas conjuntas.
Para poder hacer frente a esta amenaza es importante elevar nuestras capacidades, fortalecer nuestras capacidades a través de acciones conjuntas, coordinadas y oportunas en defensa de nuestra soberanía.
Bueno, pero ¿cuáles fueron las las conclusiones de esta actividad, porque más allá las consultas que realizábamos Nivaldo María José ayer mientras esperábamos que se concretara esta reunión, es si es que solo esto se queda en el diagnóstico, que ya es común, que se sabe, que es conocido. Pero no, nos decían, también se busca implementar, materializar algún tipo de medidas operativas concretas y que sean medibles. Es así como este encuentro de alto nivel se materializó en un plan de acción conjunto. Ese fue el compromiso que firmaron ayer estos cinco países para enfrentar la delincuencia organizada transnacional, además de implementar acciones, lo decíamos, verificables y también medibles, y no quedarse solo en los diagnósticos que ya están sobre la mesa en el debate. Bueno, en la cita se pactó que la próxima cumbre de alto nivel sería aparentemente en Buenos Aires. Por lo menos está a la disposición, la voluntad y la invitación de Argentina de sumarse a Buenos Aires a esta segunda cumbre de alto nivel. Durante el mes de noviembre se concretaría y ahí se analizaría el estado de avance de los compromisos que ayer se suscribieron aquí en Santiago de Chile, Nivaldo María José.
Claro, muchos dicen cómo esta cumbre no termina siendo una cumbre más, digamos, cuáles podrían ser los resultados concretos. Y por lo tanto, la pregunta de Danilo, claro, se habla de tener equipos interconectados, incluso que haya órganos mixtos de investigación. ¿Eso cómo podría concretarse? Más allá, ya, control fronterizo, pero en materia indagatoria, ¿qué tipo de coordinaciones podrían darse, sobre todo en un aspecto que a mi juicio es el más clave, que el de la persecución de los dineros ilícitos, vale decir, del financiamiento de estas estructuras criminales, que son muy muy rentables, por lo tanto, atacar el lavado de activos? ¿Qué se dijo al respecto? ¿Qué espera como coordinación futura para eso?
A ver, el detalle fino de lo que se planteó y de las ideas que se discutieron no se transparentaron, por lo menos, y eso también responde a evitar las preguntas y las respuestas que teníamos ayer también pensadas para los cancilleres. Detalles de aquello no hubo y eso también se justificaba con la visita que tuvo el fiscal Valencia. Incluso el propio presidente José Antonio Kast destacaba, y lo decía los propios cancilleres, después de la exposición o los datos que nos entregó el fiscal Valencia, es un poco complicado adelantarse también, aparte de lo que ya se ha indagado, por lo menos acá en Chile. Y ahí salta la idea de lo que tú planteabas, por ejemplo, del traspaso de información relevante estratégica, y allí lo destacan también el propio canciller chileno, donde hay un trabajo coordinado entre las policías que hoy día ya ha permitido, por ejemplo, capturar a delincuentes o personas que son requeridas por la justicia, por la policía internacional, que son acusados, por ejemplo, de homicidio, y ocurrió hace muy poco con una ciudadana colombiana, que a partir de información que se pudo transferir entre las policías de ambos países, permitieron identificarla acá en Chile y deportarla lo antes posible para que pueda cumplir con la justicia de su país. Es allí el énfasis que ponen. Ahora, claro, por ejemplo, descubrir cuál es el origen del financiamiento del dinero que se aporta al narcotráfico también fue uno de los temas que se plantearon y donde existe un compromiso. Como te digo, por lo menos el detalle fino de cómo esto se va a implementar no se abordó más allá. Y ojo, hemos consultado principalmente algunas figuras de la oposición que quizás prefieren no hablar en micrófono, pero ven con bastante recelo también la figura que, o el rol que está cumpliendo el propio canciller, porque nos dicen esto podría quizás salir de algún límite que podría quizás alcanzar al Ministerio de Seguridad, que principalmente es el que está encargado de coordinar algún trabajo fronterizo o trabajo con las policías. Es ahí algún resquemor que genera principalmente la oposición del rol que cumple el canciller cuando se está viendo una situación más macro de seguridad que involucra también a varios países.
Sí, acá hay auditores que de repente a uno le recuerdan cosas. Lo conversábamos fuera de micrófono, Danilo, con Nivaldo, y nos recuerdan lo que fue la Convención de Palermo. Es una convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional que se firma o que se adopta por la Asamblea General de la ONU el año 2000. Entra en vigor en septiembre del 2003 y busca como objetivo promover la cooperación internacional para prevenir y combatir de manera más eficaz la delincuencia organizada transnacional. se firmó el 2000, o sea, se acuerda el 2000, se firma el 2003 y la firman 147 estados.
O sea, hay que decir que la Convención de Palermo fue un paso adelante y de hecho ha dado resultados, o sea, ha habido avance. Lo que pasa, y esto Danilo lo ha comentado también, lo que pasa es que el crimen organizado, bueno, evoluciona. Pues,
parece que evoluciona más rápido que esta coordinación internacional.
Entonces, hay coordinaciones, efectivamente hay coordinaciones, y por eso, por ejemplo, uno muchas veces, a través de las agencias internacionales, se habla, por ejemplo, de redadas internacionales. Pongo un ejemplo cualquiera, cae una red, por ejemplo, de tráfico de imágenes de, no sé, de prostitución infantil, y hay redadas simultáneas en varios países donde cae gente en América Latina, en un par de países, en Europa. O sea, hay coordinación, pero claro, se requiere más, y en particularmente en el área de América del Sur puede hacerse más, sobre todo tomando en cuenta las fronteras. Yo insisto mucho en el tema del lavado de activos y los flujos. Ayer se habló en particular, tengo entendido, Danilo, por ejemplo, fronteras, aduanas y puertos, y eso involucra directamente a nuestro país, ¿no es cierto?
Sí, sin duda fue uno también de los temas que se abordó, que es lo que ocurre en la frontera, y es por eso que llamó un poco la atención en estas breves palabras que tuvo el presidente Kast. Es sugerir aquello dentro de sus palabras, ya son datos conocidos, de voluntades también que han realizado en conjunto, pero hacía énfasis en, por ejemplo, poder materializar algún tipo de operativos en conjunto entre los distintos países. Echaban, ojo, de menos a Colombia, que podría también sumarse. Trabajo en conjunto, operativos en conjunto en la frontera, que dijeron es totalmente factible y puede efectivamente dar resultados positivos, considerando la amplia frontera que tenemos, por ejemplo, con países como Bolivia, Argentina, también con Perú. Así que fue uno también de los temas que se abordó, porque el tema migratorio sin duda es una crisis que golpea a toda la región. Es uno de los temas que también se plantearon, y a propósito de cómo ha ido evolucionando los delitos, se planteaba dentro del rato que podíamos escuchar parte de este encuentro. Decían, tenemos que analizar, o más bien está claro, cómo podemos materializar o cómo se van concretando medidas para poder hacer frente a la evolución de los delitos de los años 90, 2000, cuando eran los asaltos a los bancos, y lo decían directamente, a pasar a las extorsiones, al sicariato, a los secuestros, que algo que ha ido evolucionando principalmente en los países de la región, y se describía así, lo asumía Perú, lo propio se hablaba también de Colombia y Ecuador.
Danilo, y hay un punto importante que lo planteó muchas veces el presidente José Antonio Kast cuando era candidato y también cuando ya estaba en calidad de presidente electo, que es el tema del corredor humanitario. Lo hablábamos durante la jornada de ayer. ¿Se habló algo de eso? Sabemos que este es el primer paso, se acuerda comenzar a trabajar, pero ¿se nombró esta idea del corredor humanitario o ya se dio por desechada?
Por lo menos en el rato que nosotros tuvimos acceso a este encuentro y lo que pudimos reportear mientras se estaba desarrollando de manera paralela, no habría sido abordado como una medida concreta o como una opción para resolver en parte o a corto plazo la situación migratoria. Si bien el presidente Kast, tú lo decías, cuando era candidato, lo planteó como una opción, como una alternativa que se iba a discutir por lo menos en los viajes que iba a sostener con los países limítrofes, pero recordemos que no pasó mucho tiempo cuando hubo un portazo o un rechazo absoluto por las autoridades de Perú. Es una alternativa que el gobierno sigue manteniendo sobre la mesa, pero no con una buena recepción, por lo menos de algunos países. Algunos dicen que debe haber un trabajo más profundo que pueda entonces favorecer y pueda generar garantías de que van a haber reconducciones, por ejemplo, de manera concreta, y siempre mirando a lo que ocurre con Venezuela. Ayer era uno de los temas que se quería preguntar, incluso se deslizó la posibilidad de abordarlo con el presidente Kast o con el propio canciller, si es que fue uno de los temas que se abordó. Las relaciones de la mayoría de los países de la región con Venezuela es muy áspera, en algunos casos no existe, no hay relaciones, como es el caso con Chile, por lo que una señal importante, y tú lo comentabas ayer, María José, con esta carta diplomática que ya se ha enviado por parte de Chile, abre por lo menos un espacio de que podrían generarse o retomarse, restablecerse estas relaciones con Venezuela, que podría facilitar en parte este problema, este nudo que tenemos en Chile con la crisis migratoria y esta reconducción que hoy día no se puede concretar más allá de algunas reconducciones o vueltas voluntarias, como ha dicho el propio gobierno, principalmente con los ciudadanos venezolanos que se mantienen de manera irregular acá en Chile o que han cometido algún tipo de delito.
Muchas gracias, Danilo.
Que estén bien, buenos días.
Buenos días.
A ver, en esta conversación se plantearon muchas cosas, obviamente, coordinación fronteriza, trazabilidad de los flujos financieros ilícitos, fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta. Habló también el ministro de Seguridad, el ministro Martín Arrau, que dijo que Chile enfrentaba un fenómeno delictual de una manera desorganizada. Y es por eso que ha habido cambios institucionales, que se ha dictado una ley de un nuevo Ministerio de Seguridad que trata de integrar la información, la interagencialidad, la interoperabilidad de los datos y la confianza entre las instituciones.
Y también plantea, dentro de esto, dice, quiero destacar lo que venimos y el compromiso que vamos a firmar más adelante, que es muy práctico. No solo se queda en palabras, lo importante es que el recuerdo de lo que estamos haciendo hoy día no sea solamente que nos juntamos y que sacamos una bonita foto, sino que efectivamente nos vamos a volver a juntar, a medir resultados concretos, idealmente en nuestras agencias, que puedan no solamente compartir información, sino que anticiparse, añadió el ministro de Seguridad, que anticipó, de hecho, ejemplificó distintas cosas con medidas y visitas realizadas a módulos de máxima seguridad en cárceles. Dice que muchas de las personas que son detenidas no son chilenos, son personas de bandas que operan en toda la región y que por ende tienen que ser seguidas a través de este tipo de instancias que son internacionales, por cierto.
Y por eso, esto es muy importante, claro, si uno recorre las cárceles de nuestro país, hay muchos extranjeros, pero también hay líderes de grupos delictuales
que operan en otros países,
que están en cárceles chilenas.
También.
Y se sospecha que también puede haber, y esto es muy, y este es el temor, ¿no?, que estas bandas relevantes empiecen a tener algún tipo de articulación. O sea, esta cumbre puede tener un correlato, a ver si puede tener un espejo. Tal como existe una cumbre de los estados para combatir el narcotráfico, también no es impensado estimar que pueden haber otro tipo de cumbres de grupos criminales que puedan tener algún tipo de coordinación también, ¿no? O sea, los estados se coordinan, bueno, también los grupos criminales se coordinan. Y desde esa perspectiva, cuando uno habla del narcotráfico y se da cuenta que en Chile, ha habido, y lo dijo, a ver, no este fiscal nacional, el fiscal Abbott, una vez en su cuenta pública, mencionó la presencia de carteles mexicanos y colombianos en nuestro país. Y creo que habló de el cartel de Sinaloa, si no me equivoco, Jalisco, el de Jalisco Nueva Generación, pero habló de tres carteles mexicanos y dos colombianos. Está la preocupación, probablemente no se hace tan pública, de lo que pueda ocurrir con los tres grandes grupos, particularmente dos, brasileros. Si hay ya contactos con organizaciones criminales o si tienen ya algunos, entre comillas, delegados en nuestro país. Cuando los expertos conversan en privado, ¿qué es lo que te dicen? Si hay un cargamento que ha salido de algún puerto chileno y que llega, por ejemplo, a Calabria, en Italia, donde está la Nagreta, ¿no es cierto?, la mafia calabresa. Si es un cargamento importante, obviamente en Chile tiene que haber un representante de esa mafia para que ese cargamento haya podido llegar allá. Por lo tanto, claro, es bueno que los estados se coordinen, porque probablemente al otro lado de la cancha o del mostrador ya hay ciertos grados de coordinación entre los grupos criminales.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Buenos días, amigos de la Radio Bio Bio. Les habla Aldo de acá, de la ciudad de Curicó, para informar que hay una neblina en toda la ciudad y en la carretera también, y con una bruma. Por lo tanto, está cayendo como una leve llovizna, ¿sí?, una bruma sobre el pavimento, y está muy, muy resbaladizo. para que los conductores tengan precaución, porque esto normalmente causa accidentes por alcance. Así que tengan un buen día. Desde Curicó, Bio Bio, la radio.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Amiga, llegó el finde. Qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour en Embalse El Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Descarga tu app RootPay y prepárate para acceder desde el 17 de junio a tu cupón de gas licuado de 27 mil pesos. El cupón es un aporte estatal para la compra de gas licuado en distribuidores autorizados. Infórmate sobre cómo acceder y utilizar este beneficio del Estado en bancoestado.cl o llamando al 600-207-000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
¿Sabías que más de 500.000 hogares del sector suroriente de Santiago no contaban con un crematorio cercano? Parque del Recuerdo inaugura el primer crematorio del sector suroriente, brindando servicio a familias de todas las comunas cercanas. Un espacio que permite resolver todo en un lugar único. Seguimos creando espacios para despedir, honrar y recordar.
Con Avianca, vuela a desconectarte. Viaja a Colombia para descubrir Bogotá o déjate llevar por el Caribe, donde el descanso empieza junto al mar, entre brisa cálida y días sin prisa. Explora nuestras más de 160 rutas con todo lo que tienen para ofrecerte. Avianca, el cielo es de todos. Vuela vía Bogotá.
Pase lo que pase, entérate primero en la radio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Mira
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio, siempre estamos ahí.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer terminó con ganancias. El índice selectivo el IPSA subió un 0,55%. El general el ICPA creció un 0,48%, que pasó en Wall Street. También subió el Dow Jones, ganó un 0,05% y el Nasdaq un 0,91%.
Ayer el precio del dólar bajó 2 pesos con 60 centavos, al cotizarse 891 pesos comprador y 891 pesos con 30 centavos vendedor.
Valor del euro 1040 pesos con 6 centavos.
La unidad de fomento para hoy está en 40,576 pesos con 86 centavos.
El día de ayer el precio del cobre bajó un 0,20%. La bolsa de metales de Londres se transó a $6.12 la libra.
El precio del petróleo Brent baja 2,16% en Londres, donde el barril se está cotizando a $90.74. En Nueva York, el valor del petróleo WTI baja 2,11% al cotizarse a $87.02 el barril.
Y la deuda pública volvió a instalarse como una de las grandes preocupaciones económicas del gobierno. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reconoció que ante un mayor déficit fiscal probablemente será necesario seguir endeudándose en medio de proyecciones que apuntan a que Chile podría superar el año 2028 el umbral prudente de deuda.
Los expertos advierten que el problema no es solo cuánto se debe, sino cómo se va a administrar esa deuda, porque mientras más sube, más caros se vuelven los intereses y menor el margen para invertir o responder a futuras crisis o compromisos de gasto. El próximo hito va a ser el 9 de junio, cuando se publique el decreto fiscal con los compromisos económicos del gobierno de José Antonio Kast. Como siempre, revisemos los detalles económicos con Vanessa Gajardo. Vanessa, muy buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Así es, al igual que al interior de una familia, la deuda se convierte en un elemento financiero que ocupa al menos los pensamientos del jefe o jefa de Estado, el gran dolor de cabeza y lo último en lo que se piensa cuando se va a dormir. Ese es el caso del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que tiene esas presiones actualmente encima, considerando todas las advertencias que se han hecho, y lo confirma el primer informe de finanzas públicas del año 2026. Proyecciones que señalan que hacia el año 2028 superaríamos lo que es el umbral prudente de deuda del 45%. Lo que señala preliminarmente, y quiero ser muy enfática en esa palabra, es que al año 2028 la deuda llegaría al 45,4% del PIB. La deuda pública no es buena ni es mala a per se, eso es lo que dicen los economistas, sino que va a depender en qué se usa y al final cómo se administra, cómo se terminan pagándonos esos intereses. En el primer análisis que se hace de las declaraciones del ministro Jorge Quirós tras la publicación, lo decíamos, de este informe, él señala lo siguiente: como se proyecta un déficit mayor, probablemente vamos a tener que seguir endeudándonos, sincera. Algo que, por cierto, tiene que ser autorizado cuando se discuta la ley de presupuesto de este año. El jefe de la billetera volvió a confirmar que es una posibilidad que estarían barajando, pero además, dice él, se están tomando otras medidas para hacer crecer los ingresos. No solo se trata de deuda, dijo.
Y veremos las opciones que hay ahí. Estamos también haciendo otras opciones. Ustedes saben que hemos estado en proceso de generar ingresos que no existían. No solo es más deuda, también es cobrar lo que se le debe al Estado de Chile.
Renato Campos, jefe de análisis de GH Trading, dio un punto relevante en el marco de toda esta discusión. Una de las advertencias que lanzan los principales economistas es que los reales impactos están en generar deuda hacia adelante de forma estructural y no más bien de forma puntual cuando se dan distintos escenarios adversos que requieren de más presiones o más bien de más ayuda para poder financiar los compromisos de gasto. Renato señala que esto tiene un efecto en la capacidad que tiene el Estado para poder gastar o invertir, considerando además cuál es la situación fiscal actual.
Lo que hace en la práctica es venir a adelantar un gasto futuro utilizando recursos que todavía no genera. Debe pagar más intereses por endeudarse, termina siendo y teniendo menos espacio fiscal para la inversión pública, programas sociales o infraestructura.
Bueno, y a propósito de toda la polémica de que se ha gestado o no por este primer informe del gobierno de José Antonio Kast, porque ha generado una polémica sobre todo de alcance político entre el titular de Hacienda, ex titulares de Hacienda de la administración del presidente Gabriel Boric. Recordemos que todos se indican como responsables de la situación económica actual a la administración pasada a propósito de algunas proyecciones erradas, de sobreestimaciones, de malos cálculos. De hecho, una de las declaraciones que viene de uno de los exministros del gobierno de Gabriel Boric es que esto no afecta el bolsillo, no presiona el bolsillo de las familias, digamos, a propósito de estos errores, no hay una afectación directa, dicen. Bueno, esto es algo que rebaten algunos economistas. Por ejemplo, Ignacio Mieres, Head of Research de la plataforma XTB Latam, llevó lo que significa un mayor endeudamiento a la bajada más ciudadana.
Chile podría arriesgar perder parte de su buena calificación de riesgo, que hoy en día es una de las mejores de Latinoamérica. Esta rebaja puede traer consigo problemas para el crédito del país y se pueda filtrar a la economía real.
Lo que señala a continuación el ministro Quirós es sumamente relevante. Él precisa, tras ser consultado si sabía o no los alcances políticos que iba a generar este informe, reitero, en medio de la discusión legislativa de la mega reforma, quizás la más importante en materia económica de los últimos años. Le preguntan, a propósito entonces de esta discusión más bien política en torno al documento, y él señala que este se apega exclusivamente a lo que tiene que ver con proyecciones que no consideran el impacto de ciertos proyectos de ley en base a lo que se maneja al día de hoy. En cambio, muy distinto, dice, va a ser lo que se conocerá el próximo 9 de junio, ¿cierto? Cuando el gobierno publique lo que es su decreto fiscal, que ahí sí va a contener los compromisos y las metas económicas de la administración de José Antonio Kast. Cristian Lecaro, CEO de Inversión Fácil, señaló, por su parte, que mientras más alta es la deuda, más caros son los intereses que se pagan y más fundamental se vuelve la necesidad de reorganizar lo que son los recursos disponibles.
Y ese mayor costo financiero genera muchísimo dinero en pagos de intereses, porque cada vez es más difícil financiar un país que cada vez es más riesgoso. Otro efecto importante es que una parte creciente del presupuesto nacional debe destinarse al pago de intereses de la deuda.
El financiamiento para el año 2026, para todo este año, fue construido, bien digo, sobre la autorización, cierto, de endeudamiento que se discutió cuando se discutió la ley de presupuesto el año pasado, en el artículo 3 específicamente. ¿Cuánto está autorizado nuestro país por ley para endeudarse este año? 17.400 millones de dólares. Eso es lo que corresponde a la información disponible actualmente. Fueron parte de las declaraciones que dio también esta semana en una entrevista el actual director de presupuesto. Esa cifra es la que se está discutiendo modificar hacia adelante, pero eso, María José Nibaldo, va a ser una discusión que se va a dar hacia adelante, probablemente no en el mes de septiembre, cuando empieza toda la discusión en torno al erario fiscal para el próximo año.
A ver, claro, va a ser importante eso, va a ser importante la cuenta pública del lunes, probablemente como directrices, pero aquí hay... A ver, ¿cómo se establece cierto equilibrio? Porque por un lado está efectivamente como grandes planes del gobierno, ¿no es cierto? reducir los impuestos a las empresas para generar inversión, y eso podría redundar en empleo, pero eso tiene plazos largos para que se concreten. En lo inmediato eso va a provocar menor recaudación en momentos donde las finanzas están muy muy estrechas y donde la presión por gasto está. O sea, ya ha habido reuniones del ministro Quirós, por ejemplo, con municipios, ¿no es cierto? Porque los municipios están diciendo, bueno, se va a reducir el fondo municipal, ¿qué va a pasar con las prestaciones que nosotros entregamos? Está todo aquello. Pero por otro lado, como tú mencionabas, hay una especie como de catastro scanner que se hizo al Estado, donde efectivamente las cuentas son más malas de lo que se creía, con proyecciones también poco halagüeñas, y por lo tanto se navega en un mar de restricciones. Esa es la verdad. Y por lo tanto esas proyecciones que tú señalabas, de que el 2028 se podría superar el umbral prudente de la deuda,